A riesgo de entonces de que los oyentes anden un poco desconcertados, procedo a saludar a Daniel Chaschetti. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Bien, Emiliano.
¿Una crisis de identidad o no?
No, todavía no.
¿Y Esteban Valenti?
Muy bien, muy bien.
Enseguida vamos a estar con temas de actualidad en nuestra agenda, pero ahora les propongo hacer un poco de historia. Porque mañana se cumplirán 40 años de la muerte del general retirado Óscar Gestido. Gestido había asumido la presidencia de la República el 1 de marzo de 1967. Así hablaba el general Óscar Gestido al asumir su cargo frente a la Asamblea General. Era el 1 de marzo de 1967. Pero fallecería 9 meses después, el 6 de diciembre de aquel mismo año. Antonio Mercader, empieza.
Sí, digo, creo que la muerte de Gestido marca el fin de una era y el comienzo de una etapa distinta en la vida del país. Gestido quizás representaba como nadie un espíritu cívico y al mismo tiempo siendo un militar y un político, encarnaba una serie de valores. Primero, valores que tenían que ver con la conformación de lo que eran nuestras Fuerzas Armadas en aquel tiempo. Gestido era un hombre que, si bien se había formado en el Ejército de Tierra, fue uno de los pioneros de la aviación uruguaya, cosa que no se conoce demasiado. Había hecho un famoso raid entre Montevideo y Asunción. Era un hombre muy conocido. Su hermano, además, era un destacado futbolista, el famoso Gestido, Bellavista, creo, ¿no? Papal, si mal no recuerdo, ¿no? De la selección uruguaya. Y además había ocupado cargos, había estado en Pluna, había sido presidente de Pluna, lo había hecho muy bien, y después había participado también en el tema aquel de las, en el año 59 de las inundaciones, había tenido una actuación muy destacada, y finalmente en AFE y en la minoría del Consejo Nacional de Gobierno, lo que lo fue destacando como un posible candidato presidencial. Era ya todo un indicio del Uruguay que se venía de que, si bien era un hombre de hábitos absolutamente democráticos y un hombre de partido también, un hombre del Partido Colorado, la gente vio en ese general el hombre con suficiente fuerza, decisión y manos firmes para conducir el país en un momento difícil. Digo en un momento difícil porque ya en aquellos años, la situación económica era complicada, había desequilibrios sociales, había protestas y había un movimiento tupamaro funcionando. Yo quiero recordar que un año antes de la muerte de Gestido, es decir, y antes de asumir Gestido, ya los tupamaros que venían robando, secuestrando, poniendo bombas, habían puesto bombas en la casa de Washington Beltrán, en la casa de Jean Anastasio, es decir, de presidentes uruguayos, habían puesto bombas en las casas, no hay que olvidarlo. Ya, repito, un año antes habían tenido un encontronazo con la policía y había muerto un tupamaro que se llamaba Carlos Flores en un enfrentamiento directo a balazos con la policía. Es decir, ya un Uruguay que venía convulsionado. Gestido tuvo sobre todo una actitud muy recia respecto al tema económico, en donde no le fue bien, pero una actitud dialoguista en lo que tenía que ver con derechos humanos, seguridad interna y demás, y su salida inesperada, su muerte, que causó conmoción en el Uruguay de la época, recuerdo las colas en Plaza Independencia para ver su cuerpo yacente en el Palacio Esteves, en medio de aquella conmoción, se inauguraría una nueva época con su sucesor, que era Jorge Pacheco Areco, donde las cosas iban a cambiar, ¿no?
Es interesante el contexto en el que asume la presidencia del general Gestido. Regía en el país hasta ese momento un sistema de gobierno colegiado y el país estaba sumergido en una profunda crisis. Se le atribuía particularmente al colegiado una debilidad en cuanto a la toma de decisiones que hizo que se promoviera básicamente una reforma constitucional que fue la reforma naranja, que suponía la eliminación del colegiado y la sustitución por el presidente. En ese momento aparece como figura el general Gestido. Yo acá quiero hacer una mención en sintonía con lo que dice Antonio. Yo creo que Gestido representaba la honestidad, representaba la mano fuerte, quizás no en relación a lo que hoy normalmente decimos de mano fuerte, sino en relación a la debilidad de ese colegiado.
Decisión, ¿no?
Exacto, el hombre que debía tomar la decisión, colegiado atacado ya por la subversión a pesar de su debilidad, y Gestido figura como el hombre de la decisión y también como el hombre de la honestidad y de la austeridad, porque ya en ese momento comenzaba los indicios del desprestigio de la clase política, y el general Gestido en un sentido representaba algo contrario a eso, una gestión que, como bien dice Antonio, en AFE había sido de una gran honestidad y de una gran eficiencia. ¿Qué ocurre? El Gestido tiene el apoyo, marca muchas cosas el país. El Partido Colorado marca, muerto Luis Valle, marca el fin de la hegemonía de la lista 15 dentro del Partido Colorado. Y es muy interesante ver cómo, y esto daría para una cosa muy profunda, Gestido es apoyado por lo que entonces se llamaba el Grupo de los Senadores, ¿verdad? El senador Segovia, Carlos Saprissa, Alba Ruballo, Acosta y Lara. Y gana Gestido, y gana el Partido Colorado, por una cantidad de votos muy importante, porque triunfa la reforma naranja también, y entonces asume Gestido. Y una cosa interesante, los candidatos en el Partido Colorado eran Gestido, que tiene 220.000 votos, le sigue el doctor Jorge Valle, en ese momento ya líder de la lista 15, y proponiendo un modelo de país diferente, y es un tema muy interesante.
Es importante decir, ¿a quién llevaba Valle como candidato a la vice?
La carta.
A Julio Lacarte Buró, que hoy preside la Cámara Nacional de Comercio, ¿no?
Exactamente. Vasconcellos tiene 185.000 votos el doctor Valle, Vasconcellos 69.000, Michelini 42.000, y el doctor Jiménez Arechaga 4.000 votos. Dentro del Partido Nacional, tres fuerzas. La de Chegoyen Ortiz, que lleva 199.000 votos, la de Gallinal 140.000 votos y la de Heber 79. Y la izquierda, con un Partido Comunista de 70.000 votos, un Partido Socialista diezmado, se había dividido las fuerzas de Frugoni y las de Vivian Trías. Frugoni saca nada más que 3.000 votos, Trías 10.000, Erro con su Unión Popular un desastre de 3.000 votos. Y en ese contexto el país estaba ya discutiendo su modelo económico, y yo acá quiero hacer este subrayado. ¿Qué es este? El de Uruguay, esto viene a demostrar, y voy a decir por qué, viene discutiendo desde hace 50 años su modelo económico, y voy a dar dos pruebas de ello. El Uruguay se debatía en una profunda crisis. Cuando asume Gestido, en esos pocos meses de asumir la presidencia, fíjense ustedes, pone en la novel Oficina de Planeamiento y Presupuesto, creada por la Constitución del 67, pone un dirigista, el contador Faropa. Y en el Ministerio de Hacienda pone a Beck Garzón, el padre de Bebí Llegas, un notorio liberal. A su vez, en el Banco Central, también creado en la Constitución del 67, pone al economista Iglesias,
Enrique Iglesias,
y al contador Bukele, en los cargos de presidente y gerente general. Y a su vez, en ese Ministerio de Hacienda desfila nada más que desde el doctor Vasconcelos hasta Charlone. Es decir, ¿qué quiero significar con esto? Y pensemos lo que es la actualidad también. Es decir, el Uruguay viene discutiendo hace 50 años entre dirigismo y apertura de la economía. No nos olvidemos que había existido la reforma monetaria y cambiaria de Azzini, donde ya el Partido Nacional había puesto de manifiesto que aquel modelo vallista, cerrado, proteccionista, debía cambiar. ¿Y qué dificultad el Uruguay para lograr eso, verdad? Porque detrás de todo esto están ideologías, están intereses. Es decir, es un fenómeno muy interesante que podríamos profundizarlo incluso mucho más.
Y aquí el gabinete, se dijo en su momento que era un gabinete masón. ¿Se acuerdan? Del primer gabinete de gestido se dijo...
Yo no había nacido.
Yo tengo 49 años,
yo nací en el año 58.
Se dijo así.
Mira, francamente no sé si era masón, pero lo que es cierto era que era un gabinete monocolor... Congestido y el gobierno del Partido Colorado entre el 67 y el 71 se termina la etapa donde los partidos que ganaban las elecciones tenían más del 50% de las bancas y no necesitaban armar coaliciones, sí, como se hicieron a partir de 1972.
Sí, igual que hoy, ¿verdad? El presidente tenía la mayoría de
fue la última
partido.
Vez que tuvo
en un partido dividido por estos aspectos,
bueno,
¿verdad?
Qué casualidad, ¿verdad? Los partidos uruguayos siempre han estado bastante divididos en estos aspectos.
Exacto,
no es casual que como tú decías, el Ministerio de Economía, que en aquel entonces con la Constitución del 66 cambió el nombre de Hacienda por Economía y Finanzas. Sí. Pasó en esos 9 meses de gobierno de Gestido por 3 manos. Es decir, un ministro de Economía liberal como Bel Garzón, luego un desarrollista como Vasconcellos,
y político, ¿verdad? No técnico, sino político,
y finalmente una salida de Vasconcellos. Una salida de Vasconcellos y de otros ministros como Semar Michelini, que era el ministro de Industria, y el ingreso de Charbonnet. O sea, ¿qué nos está indicando eso? Por un lado, el desconcierto del país porque no encontraba la forma de resolver algunos temas como el crecimiento, la inflación. Pero por otro lado, estaba el problema bastante grave, ¿no? De que adentro del Partido Colorado era muy difícil ponerse de acuerdo de cuál era el rumbo. A la larga, triunfó el rumbo, a mi juicio, bastante más liberal y aperturista.
Permíteme esto, Daniel. No, tú que sos politólogo, yo le quería dar un enfoque más general a esto. Es decir, no solo el problema interno del Partido Colorado y esas tendencias, sino que el país todo, porque también dentro del Partido Nacional... Estos tres sectores, que eran sectores conservadores, sectores liberales, después el Partido Nacional tiene con Ferreira Lunate otro empuje dirigista, ¿verdad?
Ferreira.
Y en el Frente Amplio, ¿qué quiero decir esto? Hoy día también el país, con un Frente Amplio en el gobierno que tiene mayoría parlamentaria, ¿acaso no está también discutiendo esto?
Esteban, tú que no habías nacido en esos años.
No, yo me acuerdo, voy a contar una anécdota personal, porque me la tengo muy muy nítida y tiene que ver con lo que, muy muy breve, que yo puedo aportar a una etapa como esa de la vida política nacional, que cuando se murió Gestido, tuvimos, yo era de la Juventud Comunista, pero tuvimos la impresión de que algo grande y grave iba a cambiar en el país. No sé, me acuerdo, estábamos en el Yaba, en un boliche enfrente, ¿no? Y fue una cosa sorpresiva la muerte de Gestido, nadie la esperaba. Y tuvimos la sensación, aunque no conocíamos a Pacheco, aunque no estábamos en ese nivel de los... Pero sin embargo vino la sensación bastante generalizada en el país que el país iba a cambiar. Y yo creo que lo único que puedo aportar es que con Gestido terminó una etapa de la historia del país, en muchos aspectos. Es cierto que hay una continuidad del debate de los modelos y de los proyectos de desarrollo del país, que yo creo que eso hace que se interrumpió solo en la época de la dictadura porque ellos aplicaron un modelo.
Pero también yo recuerdo a Borat, presidente de ANCAP, cuando todo el tema de las empresas públicas.
Es un debate que el mismo debate. Tendencialmente el resultado es de una lenta apertura de la economía.
Claro,
tendencialmente
pero 50 años,
tiene una...
estamos discutiendo.
Sí, pero tiene orientación.
Es brutal, ¿no?
Yo creo que. Yo voy a tomar el aspecto más.
Si nos tomamos otros 50.
El tío asumió en una crisis económica muy grave, ¿no? Con fracaso de... no era solo producto de colegiado, la vida lo demostró.
El chivo expiatorio fue el colegiado.
Con una crisis institucional que se empezaba a avizorar, que tampoco se pudo resolver. Y además, y él le incorporó un hecho que era un político del viejo estilo, se quedó a vivir en su casa, tenía una imagen muy respetable en la ciudadanía, nadie se animaba de ninguno de los sectores a atacarlo desde el punto de vista de su moral. Actitud personal y moral, es decir, era un hombre, digamos, que incluso se rodeó y buscó caminos diferentes y que cuando murió empezó otro país, en muchos aspectos.
Pero ya era un conservador, país... ¿no? Porque él era el líder de la Unión Colorada de Ballista.
No, no, era un conservador, pero era otro tipo...
Él se benefició de la muerte de Luis Valle y del el estallido de la 15. La 15 se dividió entre reformistas y no...
Después de la muerte Gestido, por ejemplo, desde la izquierda, no fue un hombre casi nunca atacado por la izquierda. Es decir, no hay una un balance... yo me acuerdo en los discursos, o en los discursos del 71, etcétera, todo se concentró esencialmente en el pachequismo. Todo se concentró.
¿Pero los tupamaros estaban en la izquierda en esa época?
No, bueno, estaban no dentro de la estructura, digamos, tradicional de la izquierda. Pero yo digo que desde el punto de vista de la el ataque, ¿no? El debate, la discusión, etcétera, hubo una visión bastante generosa. Y yo creo que efectivamente... la muerte de Gestido, que es una cosa totalmente incidental, precipitó una serie de tensiones y de fenómenos en el país que nadie puede tener la bola de cristal de pensar qué hubiera pasado si hubiera terminado, pero es notorio que tenía otro talante, otra vocación y otra sensibilidad democrática.
Una anécdota quiero recordar respecto a Gestido. Digo, yo era jovencito en esa época y iba caminando por 18 de julio un día que cayó una lluvia de golpe. Entonces me refugié abajo de las marquesinas del Cine Teatro 18 de julio. Y me quedé ahí esperando a que
Cine
pasara...
Cine Teatro 18 de julio, que hoy es Cinemateca.
Que hoy es Cinemateca, sí. ¿No? 18 y Yaguarón. 18 y Yaguarón. Ya venía de atrás. Y estaba allí solo en medio del chaparrón y de repente eso era mediados del año 67 y veo que alguien viene dando grandes saltos para esquivar los charcos con un impermeable de aquellos que se doblaban en pedacitos que venían como formando un librito se notaba porque venía recién despegado, era de nylon puro y venía dando saltitos los charcos, esquivando el charco, y se refugia al lado mío abajo las marquesinas. Y miro hacia mi derecha y era Óscar Diego Gestido, el presidente del Uruguay. Venía solo, abajo la lluvia. Me dio la impresión que venía del diario El Día. Se ve que ha hecho la visita del diario El Día. Venía, bueno, por supuesto, sin custodia, sin chofer, sin nada, caminando.
De eso que nosotros.
Y yo que en aquel momento, digo, tenía 20 años, lo miré y dije, ¿en qué país fantástico este, donde el presidente de la República y yo, digo, un ser totalmente anónimo, estamos aquí juntos protegiéndonos del chaparrón, ¿no?
Sí, fíjate que los oyentes también hacen sus aportes, sus recuerdos. María Teresa de Maldonado destaca que, bueno, algo que ustedes ya mencionaron, que después de asumir, el Gestido decidió residir en su casa, pero además que en la asunción, en los actos de asunción, se vistió de calle y no como el protocolo marcaba entonces de frac o de uniforme militar. También agrega que la muerte no fue del todo sorprendente porque estaba mal del corazón e incluso los médicos le habían prohibido hacer la gira política previa.
Sí. Yo nací en 1958, quiero aclarar, compartimos esa fecha de nacimiento con Emiliano Cotelo, era un niño cuando el fallecimiento de General Gestido, pero recuerdo, mi madre es votante de General Gestido, recuerdo yo vivía en Pereira entre Berro y Chucarro, y Gestido vivía en Pereira y lo que hoy es Gestido, en aquel momento Canelón. Efectivamente,
que iba para el otro lado.
Estaba flechada en inversa y era doble mano Pereira. Eso sí lo viví.
Pasaban tranvías.
No, tranvías. Pero recuerdo muy bien que la señora General Gestido iba a la feria.
Elisa de los Campos de Gestido, que era poetisa.
Exacto. Iba a la feria, siendo primera dama, con su carrito respectivo.
Era otro país.
Era otro país. Era una cosa formidable, a pesar que, como bien decía Antonio, ya el movimiento Tupamaro había empezado a operar. Pero no obstante ello, vivíamos en un Uruguay donde los presidentes, ni sus señoras ni sus familias, tenían que salir con guardaespaldas.